Romanos capítulo 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Mantente firme haciendo lo bueno. Mantente firme haciendo lo bueno. Quiero empezar leyendo aquí el texto, esto es Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vale, eso es Romanos 12, del versículo 17 al versículo 21. Y si habéis notado, resalta la importancia de hacer lo que es bueno. Hacer lo que es bueno aun cuando otros te hacen lo malo. Es que el impulso natural cuando alguien te hace mal es devolverle el mal. Como sabéis, yo enseño inglés a niños pequeños. Y ellos son rápidos en tomar venganza. Si un niño les ha empujado, rápidamente responden con un empujón. Si les han hecho la zancadilla, rápidamente se vengan de alguna manera. Si pueden, una zancadilla, y si no, pues algo peor. Y están constantemente buscando esa oportunidad de vengarse. Aunque posiblemente el primer ofensor, el que ha ofendido primero, lo ha hecho sin querer. Estaba jugando un juego y sin querer, por la presión que le están persiguiendo, pues empuja al que está delante. Y el de delante cae al suelo. Lo interesante es que cuando se levanta el que ha caído al suelo, rápidamente busca venganza. Va a buscar a ese aquel que le ha empujado, aquel que le ha dañado. Eso realmente es nuestro impulso natural, ¿no? Porque somos pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa y queremos que se haga justicia y nosotros pensamos que nosotros somos el estándar de la justicia. Nosotros sabemos mejor y tenemos que castigar al malhechor, al ofensor, a aquel que nos ha hecho daño. Pero ese no es la manera de reflejar a Cristo. Si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de responder con bien, con lo bueno. Incluso a través de las Escrituras vemos la importancia de hacer el bien. Nos dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Eso es Gálatas 6, versículo 10. Entonces, ¿tienes alguna oportunidad de hacer lo que es bueno? Hazlo. Debes de hacerlo. Debes de poner en práctica el bien. Y debes hacer el bien a todos, incluso aún los que te hacen mal. En Primera Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Eso es Primera de Tesalonicenses 5:15. Entonces sabemos ese mandato de que no debemos de pagar mal por mal. ¿Alguien nos hace lo malo? Nosotros no debemos de responder con mal. No debemos de incrementar el mal en la situación, sino que debemos de responder con bien. Eso es 1 Tesalonicenses 5:15. En 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es 1 Pedro 3:9. O sea, el creyente ha sido rescatado. Dios le ha mostrado un amor tan incomparable, tan incomprensible, que el creyente debe de reflejar ese amor aún hacia aquellos que le hacen mal. Y por ello vemos aquí este texto, aquí en Romanos 12, versículo 17, donde desde el versículo 17 al versículo 21 vemos este tema de que debemos de hacer lo bueno, debemos de mantenernos firmes haciendo lo bueno. Pero como sabéis, es difícil, especialmente cuando te hacen mal. Es difícil hacer lo bueno cuando te rechazan, cuando te critican, cuando hablan mal de ti, cuando te calumnian, cuando no te permiten hacer lo que debes hacer, te dañan en el trabajo, te dañan en el hogar, te dañan en la escuela, estés donde estés, te oprimen, te dañan. Pero aquí vemos esta exhortación, donde en Romanos 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, aquí en Romanos 12, versículo 9, ha resaltado la importancia del amor genuino. Por eso dice en Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento. O sea, que no sea un amor hipócrita, que no sea un amor fingido, sino que sea un amor genuino. Por eso dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso es Romanos 12, versículo 9. Y es que lo que hace Pablo ahora, en este texto que estamos considerando, aquí en Romanos 12, del 17 al 21, se enfoca en la actitud que el creyente debe tener con los incrédulos. Ahora, Pablo ya tocó el tema de cómo los creyentes deben de responder contra aquellos que les persiguen. ¿Cómo debe un creyente responder hacia aquel que le hace mal y que le persigue, y le persigue por su fe? En versículo 14, Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, aquí vemos como el apóstol Pablo está recalcando la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Ahí en Mateo 5, del 38 al 48, Jesús dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis qué fue dicho? Esto es versículo 43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es Mateo 5, del 38 al 48, donde Jesús nos llama a reflejar el carácter del reino, a reflejar el carácter de Dios, a reflejar el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, que cuando nosotros éramos sus enemigos, Él nos ha mostrado tanto amor para proveer redención, para proveer un salvador, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para rescatarnos del reino de las tinieblas. Y si Dios nos ha mostrado ese amor, o sea, debemos de recordarlo y debemos de vivirlo, reflejarlo hacia los demás y amar a nuestros enemigos. Y como Dios aún ama a sus enemigos, debemos de reflejar a nuestro Padre Celestial, amando incluso a nuestros enemigos. Y por ello, cuando amamos a nuestros enemigos y amamos a las personas que nos hacen mal, no vamos a responder con mal, vamos a responder con lo bueno. Y es que Pablo está diciendo que los creyentes deben de exhibir buenas obras delante de los hombres. Por eso aquí, en Romanos 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esa idea de procurar es la idea de prestar atención a hacer algo, o sea, mostrar interés. ¿Y qué es lo que el creyente debe hacer? Debe de ocuparse o de mostrar interés en hacer lo bueno. Por eso dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que los creyentes deben de exhibir buenas obras delante de los hombres. No está diciendo que los incrédulos son los que establecen las normas. Y las normas del comportamiento, y que ellos son los que los jueces, los que determinan qué es lo que es bueno, sino lo que está diciendo es que los incrédulos son espectadores. Ellos están observando, están viendo qué es lo que hacen los seguidores de Jesús. Y los seguidores de Jesús deben de reflejar a Cristo, deben de reflejar a Dios, deben de mostrar bondad, deben de mostrar amor. Por ello, en vez de responder con violencia cuando eres perjudicado, debes de actuar de maneras que los incrédulos reconozcan que estás haciendo lo bueno, que estás reflejando amor, que estás actuando de una manera noble. Es necesario hacer lo bueno siempre. Nos dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 5:16. Es la misma idea de lo que está presentando aquí Pablo, cuando dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, que ellos vean vuestra luz. Ellos están en tinieblas porque no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Pero tú sí le conoces. Tú conoces a Jesús como Señor y Salvador. Por ello, refleja la luz que tienes. Y por eso ahí Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que ellos se den cuenta de que lo que haces es bueno. Aunque ellos te hacen lo malo, tú haces lo que es bueno y reflejas el amor de Dios. Eso era Mateo 5:16. En 1 de Pedro 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces ahí está hablando a personas que están siendo perseguidas por su fe. Pero el apóstol Pedro les está exhortando a vivir de una manera que aun los que les están persiguiendo, aun los que les están haciendo mal, se den cuenta, oye, estas personas hacen lo que es bueno. Ahora en 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces eso era 1 Pedro 2:12 y también versículo 15. En 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Eso es 1 Pedro 3:16. O sea, nuestra conducta debe ser tan buena que aun aquellos que nos calumnian, aun aquellos que hablan mal de nosotros, aun aquellos que nos intentan dañar, que nos persiguen, que ellos mismos se avergüencen por nuestro ejemplo de buenas obras, porque reflejamos a nuestro Dios. Por eso 2 Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, el creyente debe ser ejemplar, debe reflejar las buenas obras de Dios, lo bueno. Por eso aquí nos dice, procurad lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues aquí mismo en Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos 12, 2. Entonces, justamente el versículo 17, cuando dice procurad lo bueno, estamos hablando de la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la idea de que el creyente debe de vivir el Evangelio, debe de poner en práctica todos los principios del Evangelio. Sin embargo, si el creyente paga mal por mal, está propagando el mal. O sea, piensa en un fuego. Llegas a... por cualquier razón, has puesto... estás preparando una comida para la familia, ¿no? Y pones algo en el horno. Y, bueno, pues te ausentas unos minutos y de repente ves cuando vuelves otra vez a la cocina, ¡hay un fuego! ¿Cómo vas a responder? Bueno, tienes dos opciones. O echas algo al fuego para apagar el fuego, o echas algo al fuego para avivarlo. Tienes dos opciones. O lo apagas o lo avivas. Todo depende de lo que le echas. No puedes apagar el fuego o puedes avivarlo. Y es la misma idea. O sea, si reaccionas mal ante el mal, ¿qué es lo que ocurre? Hay más mal. Se aumenta el mal. Pero si haces el bien en vez del mal, estás apagando el mal. No estás propagando el mal. No estás dando lugar a una cadena de represalias que al final nos puede destruir. Al igual que un fuego. Llegas a un fuego, si empiezas a echarle leña o gasolina, pues el fuego se hace más grande y puede que te quite la vida a ti. Es la misma idea. O sea, si continúas el mal y sigues echando leña al mal, te va a dañar a ti. Y por ello hay que, aquí nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Se recuerda que Jesús quiere que nuestros corazones estén llenos de amor y de misericordia. No debemos de albergar deseos de venganza en nuestro corazón. Debemos de reflejar amor y mantenernos firmes haciendo lo que es bueno. Continúa aquí el texto en Romanos 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está pidiendo a los creyentes a seguir una conducta que tenga un impacto positivo sobre todos los hombres. Jesús mismo, él alabó a los pacificadores, cuando en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Los que buscan la paz, los que crean la paz, incluso los que ayuden a otros a tener paz con Dios, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Y Jesús mismo también exhortó a sus seguidores a tener paz los unos con los otros. Nos dice Marcos 9:50. Dice, tened sal en vosotros mismos. Está hablando de la sal y cómo debemos de reflejar la sal. Cuando dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. O sea, debemos de buscar la paz los unos con los otros. Dios quiere que sigamos la paz. Nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Entonces, Hebreos 12:14. O sea, el creyente debe seguir la paz con todos. Sin embargo, si notáis aquí el texto, Romanos 12, versículo 18, empieza diciendo, si es posible. Si es posible. O sea, el apóstol Pablo sabe que la paz no siempre es posible. Pablo dice, si es posible, porque él no quiere que al buscar la paz nosotros hagamos concesiones o que violemos la verdad del Evangelio. O sea, otros la quieren violar, la quieren dañar. Ah, bueno, pues para seguir la paz, pues yo también lo voy a hacer. No. O voy a hacer concesiones a mi fe porque si no, no me van a aceptar, no va a haber paz. No. El apóstol Pablo no quiere que rehusemos sufrir por Cristo. Ah, bueno, espérate. Me van a perseguir si sigo el Evangelio. Entonces, bueno, por causa de la paz, de todas formas, la Escritura dice que debemos de seguir la paz, ¿no? Pues entonces, pues voy a hacer lo que ellos hacen para no sufrir por Cristo, para crear la paz. Y entonces, no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso dice, si es posible, porque hay casos en los cuales no es posible. Porque el apóstol Pablo no quiere que respetemos el pecado. No quiere que permitamos la maldad. No quiere que rechacemos nuestra entrega a Cristo. Hay momentos cuando otros no quieren tener paz con nosotros porque nosotros seguimos fielmente la Escritura. Porque seguimos a Cristo y por ello nos rechazan. Por ello hay persecución. Pensar en Jesús. Persiguieron a Jesús. Rechazaron a Jesús. Crucificaron a Jesús, le mataron. Pena de muerte. ¿Porque él era malo? No. ¿Porque él no buscó la paz? No. Sino porque él era Dios encarnado. Él, perfecto. Y le rechazaron. Entonces, si han actuado de esa manera con Jesús, ¿qué van a hacer con sus seguidores? Va a haber momentos cuando la paz no va a ser posible. Pero que no sea el problema no sea nosotros. Nosotros nos mantengamos firmes y fieles haciendo la voluntad de Dios. O sea, que la paz, si la paz no es posible, que no sea nuestra culpa, porque nosotros estamos haciendo lo bueno. Como nos ha mencionado ahí en versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, le echamos todas nuestras ganas, hacemos todo lo posible para mantener la paz, pero vamos a servir a nuestro Dios, vamos a ser fieles a Dios, y si ellos no están dispuestos a servir a Dios y nos rechazan porque servimos a Dios y nos persiguen por nuestra fe, entonces, vale, la paz no es posible, pero nosotros hemos hecho de nuestra parte. Es que Pablo asume que los creyentes están en conflicto con el mundo que les rodea, porque, como mencioné antes, o sea, el mundo persiguió a Jesús, el mundo odió a Jesús. Y Jesús mismo dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es Juan 15, versículo 20, si han perseguido a nuestro maestro, también van a perseguir a sus seguidores, también nos van a perseguir a nosotros, si somos creyentes genuinos. Eso es Juan 15, versículo 20. En Juan 16, versículo 33, Cristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es Juan 16, versículo 33. Entonces, en Cristo, el creyente tiene victoria. Sí, va a sufrir aflicción, va a sufrir persecución. O sea, el mundo está en conflicto con el creyente por su fe. Es porque está en conflicto con Cristo, está en conflicto con Dios. No quieren obedecer a Dios, no quieren someterse al plan de Dios. Y por ello hay conflicto. Pero por eso aquí el apóstol Pablo dice, sí es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay que estar en paz con todos los hombres y esforzarnos para que haya paz. Y es que el apóstol Pablo no quiere que los creyentes usen la tensión con el mundo como una excusa para una conducta incorrecta. Oye, me están haciendo lo malo, entonces yo puedo responder con lo malo. Y el apóstol Pablo dice, no. Debes de hacer lo bueno siempre, buscar la paz con todos, hacer todo lo que está en vuestro poder, en vuestras manos, para hacer lo bueno y para buscar la paz. Pero si ellos no quieren tener paz con vosotros, vosotros habéis hecho todo lo posible por hacerlo. Y por ello continúa el versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a reaccionar correctamente ante la presión que ejerce el mundo en su contra. Y es que sería fácil buscar venganza. Especialmente cuando te dañan y constantemente te están dañando, sería fácil, pues, tomar represalias. Pero los creyentes son amados. Aquí mismo dice en versículo 19, la mitad del versículo les llama amados míos, ¿no? ¡Amados! ¿Amados de quién? Dios es quien ha mostrado amor, les ha amado. Y al ser amados de Dios, tenemos que recordar que no merecemos el amor de Dios. Éramos sus enemigos al haber roto su ley, al haberle rechazado, pero Dios nos ha amado. Entonces somos amados. Y incluso nos dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso es Romanos 5:10, donde resalta, antes de poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, éramos enemigos de Dios. Y Él nos ha mostrado amor. Ese es el amor que nosotros debemos de reflejar. Y es que el apóstol Pablo entiende que la tentación de buscar venganza y llamarlo justicia merecida, o sea, decir, no, es que se lo merecía, es que era necesario que hubiera justicia. Sería fácil usar esos términos cuando realmente lo que estamos haciendo es vengarnos. Estamos tomando la situación en nuestras manos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, mira, debes de dejarlo en las manos de Dios. Él es juez soberano. En vez de tomar venganza en nuestras manos, es necesario dejarlo en las manos de Dios. Porque no es la responsabilidad del creyente ejecutar la sentencia sobre los malhechores. Dios es el único que tiene el derecho de ejecutar la sentencia de justicia. Y por ello vemos aquí cómo aquí Dios dice, yo soy el que tomo la venganza. Yo soy el que afirmo tener el derecho de hacerlo. Incluso la prohibición de la venganza, incluso contra los enemigos, recalca la enseñanza de Jesús. Ese texto que leí anteriormente ahí en Mateo 5, del 43 al 45, cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás... O sea, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, esa prohibición de que tomemos la venganza en nuestras manos resalta esa enseñanza de Jesús de que debemos de amar a nuestros enemigos, o sea, aquellos que nos hacen mal, no vengarnos, sino mostrar amor. Es que los creyentes no deben de vengarse, sino dejar lugar al juicio final. Dios se encarga. En el juicio final, Dios se encarga. Todos van a dar cuenta delante de Dios de sus obras. Los malhechores quieren escapar. Quieren escapar del juicio. No quieren dar cuenta por sus obras. Pero llegará el día que todos darán cuenta de sus obras. Las obras que hicieron a la luz del día y en la oscuridad de la noche. Nos dice Romanos 14, del 11 al 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es Romanos 14, del 11 al 12. O sea, Dios es juez justo, Él paga a cada uno conforme a su obra, y entonces el creyente debe de dejar todo juicio, ¿no? O sea, debe de dejar el juicio y la venganza a las manos de Dios, porque solo Dios juzga con perfecta rectitud y solamente Él conoce el corazón de cada persona. Y por ello Dios deja muy claro que Él se encarga de corregir las injusticias. Nosotros no debemos hacerlo. No nos toca a nosotros, no tenemos ese derecho. Por ello el creyente no debe de vengarse, porque ese derecho le pertenece a Dios. Y este texto aquí en Romanos 12, versículo 19, cuando dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está usando textos del Antiguo Testamento como Deuteronomio 32, 35, cuando Dios dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea, Dios es quien se encarga de corregir las injusticias. Por ello el creyente debe de dejarlo en las manos, abandonar la venganza y abandonar las represalias y dejarlo todo en las manos de Dios. Dios se encarga de corregir las injusticias. Nos dice Levítico 19, 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Eso es Levítico 19, versículo 18. Incluso en Proverbios, capítulo 20, versículo 22, vemos como esta exhortación a esperar en la vindicación de Dios, a dejar la venganza en las manos de Dios, porque Él se encarga de corregir las injusticias. Nos dice Proverbios 20, 22: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Eso es Proverbios 20, versículo 22. Y entonces, cuando nos hacen mal, no hay que responder con mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, en vez de vengarte, debes de hacer lo que es bueno. Y por ello, en versículo 20, aquí en Romanos 12, versículo 20, dice: así que, si tu enemigo, o sea, aquel que te hace lo malo, aquel que te persigue, aquel que busca dañarte, aquel que te calumnia, o sea, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí en Romanos 12, versículo 20, está citando otra vez el Antiguo Testamento, porque en Proverbios 25, del 21 al 22, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Eso es Proverbios 25, del 21 al 22. Entonces aquí el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento y Pablo está destacando prácticas de hacer lo bueno, como nos ha mencionado el versículo 17. Dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces ahora, en versículo 20 nos da ejemplos, ¿no? Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Al mismo tiempo, en versículo 14, aquí Romanos 12, 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, en vez de hacer mal a tus opresores, en vez de hacer mal y vengarte de tus enemigos, debes hacer lo que es bueno. Y aquí menciona comida y bebida, pero realmente abarca toda clase de amabilidad, toda clase de bondad. O quizás no tiene hambre y no tiene sed, pero necesita ayuda financiera quizás. O quizás necesita que le lleves de un lado a otro. Pero el punto es ser bueno, mostrar amabilidad. Debemos estar tan libres del deseo de venganza, que podamos servir a nuestros enemigos y ayudarles de la manera que podamos. O sea, si si no somos amables y buenos con nuestros enemigos cuando podemos hacerlo, eso realmente es una manera de tomar represalias. Si nuestros enemigos tienen hambre y decimos, ah, por ser nuestro enemigo no te doy de comer, aunque tengo comida con que compartir, pero tú eres mi enemigo, no te voy a dar comida. Eso es realmente una manera indirecta de tomar represalias. Oye, ¿tienes sed? Bueno, si fueras mi amigo, felizmente te daría un vaso de agua, felizmente te daría para cubrir tu necesidad, pero por ser mi enemigo, nada. ¿No? Como un dicho, recuerdo de niño, decían, al enemigo ni agua. Era el dicho, al enemigo ni agua. No, esa no es la enseñanza de Jesús. Debes de hacer lo bueno para con todos y aún para con tus enemigos. O sea, conforme a nuestra necesidad debemos ayudar a nuestros enemigos. O sea, una cosa es si tú no tienes. Si tu enemigo tiene hambre, pero tú también, y no tienes con qué cubrir tus necesidades, pues entonces no tienes con qué darle. Entonces, conforme a tus posibilidades, haz lo bueno para con otros. Haz lo bueno. Entonces, aun cuando te hablan mal, tú tienes una boca que pueda hablar lo bueno. Entonces, di lo bueno. Aun cuando te traten mal, tú tienes la habilidad de tratarles bien. Entonces, es esa idea de mostrar esa amabilidad, mostrar la bondad que Dios te ha mostrado a ti. Muéstralo hacia otros, aunque ellos desean tu mal, aunque sean tus enemigos. Por eso aquí nos dice, versículo 20, así que, esto es Romanos 12, 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, ¿por qué menciona al enemigo? Porque si estás dispuesto a cubrir las necesidades de tus enemigos, ¿cuánto más a tus amigos? ¿Cuánto más a tus familiares o tus seres queridos? Los difíciles son los enemigos. Aquellos que si pueden, te tumban. Si pueden, te eliminan de la faz de la tierra. No, pero si estás dispuesto a reflejar a Cristo aún con tus enemigos, también lo vas a hacer con tus amigos o con aquellos que desean tu bien. Y por ello, es difícil de ponerlo en práctica, pero es lo que Jesús desea de nosotros. Que seamos buenos y que nos mantengamos firmes haciendo lo que es bueno. ¿Cuál es el resultado? La última parte del versículo 20 dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Como mencioné antes, este texto viene de Proverbios 25, en versículo 22, menciona esa misma idea, y realmente hay debate entre comentaristas lo que puede significar. Hay algunos que piensan que se refiere a juicio escatológico. Entonces, mientras más bien haces para aquellos que te hacen mal, realmente estás aumentando juicio contra ellos. O sea, el juicio va a ser más severo contra ellos. Pero en este contexto de amor y de mostrar lo bueno, realmente no tiene sentido. Entonces, es más probable que se refiera a que esta idea de haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo más probable es que se refiera a como ardientes dolores de vergüenza o causar de que se avergüence. Esa idea de actuar con amabilidad contra nuestros enemigos es una manera de hacer que se avergüencen de su mala conducta contra nosotros. Entonces, como que les se sientan tan avergonzados que aquí es como que tienen ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza y están sufriendo vergüenza porque ellos continúan haciéndote lo malo, pero tú les respondes haciendo lo bueno. Entonces llega el punto que se avergüenzan y consideran sus actos, y es posible que esa vergüenza les lleve al arrepentimiento. Es posible que al ver tus buenas obras se arrepientan de sus malas obras y busquen al Dios a quien tú sirves, a quien tú representas y les reflejas el amor de Dios. O sea, que ellos se arrepientan. O quizás, sí, quizás simplemente les lleve a dejar de ser tu enemigo. porque les estás mostrando bien, se avergüenzan y entonces dejan de ser tu enemigo. Pero el punto es esta idea de que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo más probable es que tenga esa idea de causarles vergüenza y causarles que se arrepientan de sus hechos. Es que Pablo nos está dando la motivación positiva para ser buenos, para actuar con amabilidad aún contra nuestros enemigos. Incluso un comentarista dijo: la mejor manera de eliminar a un enemigo es hacerle tu amigo. Porque le cambias, le haces amigo y deja de ser tu enemigo. Es que Pablo no quiere que la prohibición de la venganza produzca una actitud de abandono. O sea, porque nos ha dicho, no os venguéis. Entonces, te están haciendo lo malo, entonces, bueno, no me puedo vengar, pues me abandono, ¿no? Me abandono lo que sea, ¿no? El creyente no solamente no debe de vengarse, sino que debe de responder con lo bueno. Debe de hacer lo bueno, aunque le hagan lo malo. Y por ello termina este texto aquí en versículo 21 con un llamado general. Realmente está resumiendo los versículos anteriores, en especial del versículo 14 al 21, cuando dice aquí Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa repetición del mal, notáis que lo repite dos veces, dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, vincula este versículo con el versículo 17, cuando dice no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y es que el creyente no debe de dejar que la maldad que sufre le controle. O sea, que le controle a tal punto que haga también lo malo. Sino que cuando le hacen malo, no debe dejarse vencer por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Seremos vencidos de lo malo si permitimos que la presión hostil nos derrote. Nos presionan con maldad, entonces llega un punto que tomamos represalias. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El mal nos ha vencido para que hagamos lo malo. Seremos vencidos de lo malo si dejamos que nuestras prácticas se desvíen de lo recto. Estamos andando en rectitud, nos hacen lo que es malo y entonces respondemos incorrectamente. Entonces hemos dejado que nuestros caminos se desvíen, que nuestros pies se desvíen del camino recto y entonces hemos sido vencidos de lo malo. Seremos vencidos de lo malo si nuestras actitudes y nuestras acciones no reflejan el Evangelio. Seremos vencidos de lo malo si tomamos la venganza en nuestras manos. O sea, por ello el apóstol Pablo nos exhorta a trabajar constantemente para triunfar sobre el mal que otros nos hacen al hacer lo bueno. ¿Cómo triunfamos sobre lo malo, sobre el mal? Haciendo lo que es bueno. Y es que la victoria del creyente sobre el mal consiste en rehusar devolver mal por mal. ¿Te hacen mal? Tú dices, no voy a hacer lo que es malo, voy a hacer lo que es bueno. La victoria del creyente sobre el mal consiste en rehusar amargarse y albergar rencor ante los daños sufridos. Te han hecho mal, sí, pero no permitas que tu corazón se amargue. No albergues rencor. La victoria del creyente sobre el mal consiste en no dejar que su amor se debilite y se vuelva en odio. Porque si permitimos que nuestro amor se debilite, si permitimos que nuestro corazón albergue rencor o odio, o que devolvamos mal por mal, lo que estamos haciendo es dejando que el mal nos venza. Y es que al responder correctamente ante el mal, obtenemos victoria sobre el mal. O sea, al afrontar el mal con lo bueno, reflejamos el carácter de Cristo. Reflejamos el carácter de Cristo delante de un mundo hostil. Y no permitimos que el mal corrompa nuestra integridad. Y por ello no somos vencidos de lo malo. El mal no corrompe nuestra integridad porque hacemos lo que es bueno. Y entonces realmente aquí lo que el apóstol Pablo está describiendo es una persona justificada por la fe. Una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y Dios es quien le capacita para hacer lo que es bueno a pesar de que le hagan lo malo. Dios es quien le sostiene por su gracia. Y esta persona confía en el poder del Evangelio, confía en la soberanía de Dios y es obediente a la voluntad de Dios. Por eso vence con el bien el mal. Y es que Dios desea que hagamos lo que es recto. Y por eso debes de mantenerte firme haciendo lo bueno. En Miqueas 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es Miqueas 6, 8. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Que hagas lo que es recto, que te mantengas firme haciendo lo que es bueno. Y por eso ahí Miqueas 6, 8 lo resume diciendo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El mundo a tu alrededor, o sea, los incrédulos, aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador, te pueden hacer toda clase de mal y te harán toda clase de mal porque eres seguidor de Cristo. Van a rechazar tu fe, te van a perseguir por tu fe, pero tú debes de continuar haciendo lo que es bueno y haciendo todo lo posible para mantener la paz, agradando a tu Señor. Mantente firme haciendo lo bueno. Vamos a terminar en oración.